Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Las 12 y 5, correcto, ¿no?
Buenos días, 11 y 5 en Canarias.
Pues muy bien dicho, Díaz Rovira, María.
Rodríguez, Elia, ¿cómo estás?
Pues bien, ¿y tú?
Florida y hermosa, te
¿y
veo.
Y tú a Lunares.
Muy morena, además.
Que no a cuadros, a Lunares.
A Lunares, yo la feria de estiempo, ya
pero
sabes.
Muy bonito, ¿eh?
Muchas gracias, da gusto,
sí,
de verdad.
Me ves
con buenos ojos,
bien,
querida, qué halagos.
Porque se le ha quedado ahí la cinturilla de
sí, de avispa, seguro, claro.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Anda ya, Marta Ita, buenos días.
Lo que pasa es que hay algunas por ahí que se ponen de perfil y parecen un arañazo. Pero la cintura de avispa es eso, ¿no? Lo bueno, otro ya es una barbaridad.
La sección de alimentar nuestros egos ya ha terminado.
¡No, es bonito! Porque cuando colgamos el vídeo aquel en Facebook... No, está muy mal que digas que os gusta que os insulten. Hombre, depende, depende, ¿no?
Hay insultos e insultos, y hay insultos muy elegantes.
Muy elegantes. Y la crítica constructiva siempre es fundamental. Vosotros que sois artistas,
sí,
¿eh?
Sí.
¿O no? Preséntame.
Te los presento. Marta Ita, como te he dicho, buenos días. Hola, ¿qué tal estás? Y viene acompañada de Raúl Casasola. Buenos días, Raúl.
Buenos días.
Nos vienen a presentar un festival que va a tener lugar el 14, 15 y 16 de julio en Nuevo Baztán y se llama Sanfest. Ahora nos cuentan ese juego de palabras, porque imagino que es de un santo y el fest del festival.
No es un santo.
Pues no.
No va por aquí.
Ahora nos lo contáis, porque lleva lugar a pensar eso. Más cosas.
¿Un festival de un santo?
San Festival.
El Santo Festival.
Santos festivales.
Qué bonito.
Ahora que llega el verano, bueno, que estamos en verano. El mundo del festival, efectivamente.
Que, por cierto, has colgado en Facebook un vídeo.
He colgado en Facebook La Mañana FDS, La Mañana FDS, que nos busquen en Facebook y sigan la página. He colgado un vídeo con el padre Mundina, porque hace dos semanas me llegó una noticia de un cura que había hecho una procesión del Corpus metido en un Mercedes bajo palio. Claro, yo cuando vi que ese cura era el padre Mundina... Es que no podía parar de reírme.
Claro.
Sinceramente.
No pasa nada.
Y las cosas en la vida hay que tomárselas así.
Pues totalmente.
Entonces, cuando bajé en los comentarios de la noticia, lo que más me encontré fueron críticas. Y dije, la gente qué infeliz es, ¿verdad?
Pero,
¿no?
Total.
O sea, el caso es criticar.
Pero eso es la envidia.
Es la envidia, que es malísima.
Querrían ir en...
En un Mercedes bajo palio. Ya me dijo
que. Pues no, para eso tienes que hacer la carrera que ha hecho Mundina. Toda la vida. Y haciendo cosas muy buenas. Malos, que soy más
ya me
malos.
Dijo Kelu que la nueva tendencia de este verano en las playas iba a ser la sombrilla bajo palio.
Mira, hablando de plantas, como decía mi abuelo, soy más malos que la grama verde. Pues eso, así.
Bueno, los que quieran escuchar al padre Mundina con esa réplica y explicando por qué hizo la procesión metido en un Mercedes bajo palio,
claro,
que se metan en la página de La Mañana FDS. Más cosas, la odisea del libro, ¿cómo leéis? ¿En papel o en libro electrónico?
En papel.
Papel, Marco.
Papel.
Me gusta más. ¿Por?
¿Con nosotras, entonces?
No lo sé. Quizá tiene algo más romántico, ¿no?
Sí, ¿no?
A mí me desconcentra la pantalla.
La pantalla. Sí. Es verdad que hay que familiarizarse con ella y tal. Y a mí no me termina, ¿no? Pero es verdad que vamos hacia eso, ¿no? La transición digital, guía para autores, editores, libreros y bibliotecarios. Antonio Pérez Azuar ha escrito este libro con mucho... neologismo, anglicismo, ya sabes, ¿no? El que me repatea a mí el tema del networking y como más, yo qué sé, es que hay palabras por aquí, a ver, que se pueden decir perfectamente, no os riáis, se pueden decir perfectamente en castellano y parece que es que hay que decirlo en otros idiomas, ¿no? Pero vosotros termináis, por ejemplo, el crowdfunding, bueno, esto sí, ¿no? Pero hay otras palabras así como muy complicadas de pronunciar. Y no termino yo de entenderlo. Pero el autor lo que dice está muy bien. Pero no entiendo por qué hay que hablar en ese idioma así raro, ¿no?
Sí, yo tampoco lo entiendo.
¿Qué es el networking? Explícamelo.
No tengo ni
idea, ¿no? Idea, claro. Es alucinante.
Pero es hacer nada de nada.
Claro.
Hacer contactos de tu sector profesional.
Sí, como el after work.
Sí, vamos, bueno, pero eso va más. El after work, que es para pasarlo
bien. El after work networking, que al final es pues ir ahí a una sala donde hay peces
gordos. A tomarte unas cervezas, básicamente.
Peces gordos y hacer ahí un poco el peloteo, ¿no?
Sí,
la rosca.
La vida.
Hay que ver qué bien que lo hago y qué guapo. Cúrratelo, hombre, y déjate ya de peloteos absurdos.
O el coworking, ¿no?
¿El cuál?
Coworking.
Un espacio compartido de toda la vida.
Sí,
co-working.
Sí.
Coworking suena mucho más.
¿Y por qué? ¿Por qué hay que decir estas cosas?
Yo no.
¿Eh? Bueno, pues vamos a ver en qué consiste todo esto. Está muy bien el libro, no, fuera de broma. Más, María.
Pues te traigo 75 historias de marketing, pero con moraleja.
Ya, pues siempre, a mí me gusta un moraleja.
Porque para Disney
ayuda.
Porque para Disney era muy importante la persona que trabajaba en el parking, por ejemplo, luego lo descubrimos.
Anda.
O porque
Disney de tonto no tenía un pelo, era chivato, fue chivato. Ah. Un poco chivato con la caza de brujas y todo aquello.
O porque unos directivos...
¿Estará criogenizado, de verdad?
No. ¿Eh? Es que la viene así, ¿sabes? O sea, esto se enciende la luz, hacemos una terapia aquí, ¿verdad?
¿Cómo que terapia? Cualquiera que te oiga.
Digo que, ¿por qué dos directivos se despidieron a sí mismo? Pues luego lo descubrimos también.
Qué interesante.
Sí.
Qué interesante. Por el principio de Peter, quizá.
No lo sé, vamos a dejarlo en el aire.
Podemos al máximo de incompetencia. Esto se da mucho en nuestros días. Bien. Vamos con las... bueno, luego vamos a hablar del amor en la literatura de Eva A. Colette.
En Forcola Ediciones y hablaremos con Blas Matamoro a la una de la tarde.
Vale.
Tenemos una sección de noticias de la semana en la que, bueno, pues metemos las noticias de las que nadie habla. La verdad que está el tema muy escaso. El tema verano me está tocando un poco las narices, básicamente. Sí, básicamente. Hay muy pocas noticias, horrible, y además...
¿Por qué pasará eso? Es que no suceden cosas. Sí suceden,
sucede.
Pero...
Bueno, es que si te pones a leer la prensa...
Y no sospechan, ¿no les parece extraño que ahora volvamos otra vez al verano y otra vez vuelvan los temas del verano pasado? ¿Eh? Es curioso, ¿no?
Protección porque solar, pues, porque hacer un viaje...
Sí, no, no, incluso temas de la Crónica Negra han vuelto a saltar otra vez a las pantallas y dices, qué feo, ¿no? Mm. ¿Eh? Pero bueno...
Horrible, o sea, la sequía informativa en el verano es horrible.
Bueno, algo habrás encontrado.
Algo encontrado, y nosotras, de hecho, lo que sí hacemos es abrir nuestro correo electrónico findesemana@esradio.fm para que los oyentes nos escriban y digan, chicas, como os vais a ir de vacaciones, o si os vais de vacaciones, queremos que recuperéis tal entrevista, y nosotras la volvemos a emitir.
Está feo decir que nos vamos de vacaciones.
¿Por qué?
No lo sé. Pero está feo.
Pues me voy a ir de vacaciones.
Hoy en día no queda bien. Hoy en día no queda bien eso de me voy de vacaciones. Es como,
que no queráis de vacaciones, que no se vaya.
¿No? Dice, ¿te vas de vacaciones? ¿Cómo? ¿En serio?
Atrevida.
Y el que dice que se va un mes es heavy, ¿eh? Dices, vaya vida, te pegas, ¿no? Hemos llegado a ese punto.
Mes de vacaciones, yo no sé lo que es eso.
Yo tampoco, bueno, que no pasa nada. Pues si a nosotras nos gusta cogerlo salteado y además cada trabajo requiere lo que requiere. Pero es verdad que hemos llegado a ese punto ya de un punto esclavista, ¿no? Sí. Esto de la sociedad del rendimiento y de la rendición, de querido Bauman. Claro, claro, que nos autofustigamos, ¿no? A nosotros solos y es como, ¡ah! No puedo descansar.
Es lo maravilloso de ser emprendedor.
Qué bonito, qué bonita palabra,
cosas,
emprendedor.
Sí, que es que, bueno, pues ya...
Currante de toda la vida.
En vez de que me den con el látigo, pues ya me doy yo.
Me doy yo. Me he roto una mano, maldita sea.
Hasta que muera.
¿No? Cógete una baja, ¡no!
¿Quién ha vuelto de vacaciones? Está currando desde las 8 de la mañana aquí, programa tras programa, nuestro técnico, David, buenos días.
David, ¿qué tal?
Vamos a cambiar ya...
Camisa
preciosa,
fantástica.
Y un colorcito ya de veranito que se nota que ha estado en la playa, aquí dando envidia. Vamos a cambiar la sintonía y nos vamos a la sección de noticias, venga. Bueno, las siguientes cifras son bastante interesantes, aunque van a cobrar una nueva dimensión cuando sepáis a quién pertenecen. Si yo os digo 2,6 millones de suscriptores en YouTube, 2,4 millones más en Instagram y casi 1,7 millones en Facebook, ¿a quién pertenecen todos estos fans? ¿A un artista? No sé, decirme a alguien.
Algo de esto, a las Kardashian.
Ni idea, ¿no? Bueno, pues pertenecen a la doctora Sandra Lee. O lo que es lo mismo, la doctora Pimple Popper. No está nada mal para petar granos, que es lo único que hace esta doctora.
¡Qué asco! ¡No, es verdad!
Ella misma...
¿Qué dices?
Sí, sí, sí. Ella misma confiesa... Ella misma... Claro, es que se hace negocio de la asquerosidad más grande. Pero nos encanta ver este tipo de vídeos. No sé, ella misma confiesa que se sorprendió al principio de comprobar que sus vídeos eran tan populares, pero luego se dio cuenta de que podía hacer negocio y lo hizo. Es por eso que empezó haciendo estas pequeñas operaciones gratuitas a sus clientes, les dijo, a ver, yo os exploto los granos, os saco los puntos negros y demás,
y todo, también,
si luego me dejáis subir el vídeo a internet. Y es así como labró su fama. A día de hoy ya solo cuelga vídeos de espinillas, granos y puntos negros y ha dejado de lado sus anteriores operaciones. 2,6 millones de suscriptores en YouTube, 2,4 millones
entre lo que he dicho antes entre lo que he dicho antes de las vacaciones. Y si le sumamos a qué nos dedicamos en nuestro tiempo libre, pues pueden analizar el estado de la cuestión del ser humano en 2017.
Yo tengo que confesar
días.
Que lo he visto y... He visto uno de los vídeos y lo he visto hasta el final, Sí, al principio mucho asquito, pero luego era como mirar el fuego.
¿Qué sentiste?
Como mirar el fuego.
Atontado allí, ¿no? Flipando. Enganchado, ¿no? Atrapado.
Qué asco.
totalmente hipnótico.
Pues me uno ahora.
No, ni de broma, vamos.
¿Por qué?
Pues si quieres, métete en YouTube.
Anda que no hay gente que disfruta con esto. La típica novia petarda. Déjame que te explote los granos de la espalda. Y les lían unas en la espalda. Y venga, apretar.
Ya solo pero vamos, hace falta verlo, en cámara lenta, imagínate.
Se te va a decir verlo en... Asqueroso. Ahí, venga, va. No iba a hacer bueno, la onomatopeya.
¿Habéis ido a la playa ya?
Un día.
¿Un día?
Sí.
Ay, te la has
nada,
jugado,
Raúl.
Nada de nada.
¿Tú, Elia? Tú sí, en Semana Santa, pero ¿qué dices?
Ay,
claro,
madre,
bueno.
Que te quedas sin gente, pues en Semana Santa, por favor.
Quiero decir este año, además tú que vas a Murcia, te traigo una noticia de Murcia.
Hombre, Murcia, qué hermosa eres.
Bueno, el año pasado ya se empezó a prohibir la reserva de sitios en la playa, algo que me parece muy bien, porque claro, tú llegas a la playa y de repente ya te toca la décima fila casi, dependiendo a la playa a la que vayas. Si vas a Benidorm, es que, por lo menos la décima.
Es que tela, el madrugador de 60 años, a las 5 de la mañana, allí clavando ya la sombrilla, y dices, hombre de Dios, estate en casa un poquito.
Bueno, pues esta semana hemos conocido que el próximo 18 de julio entra en vigor una nueva ordenanza municipal de uso y disfrute que va a afectar a la playa de San Pedro del Pinatar, en Murcia. Y
no, ya sé por dónde vas, me parece fatal.
Vale, te cuento. Orinar en la playa, jugar a las palas o hacer nudismo estará multado con hasta 750 euros. Lo que no sé es cómo van a comprobar cómo orinan en la playa, pero no, bueno.
Pero orinar se referirá en la orilla o como dentro del océano.
Es que no lo sé.
Orinar.
Otras infracciones más graves, otras infracciones más graves se van a sancionar entre 1.500 euros y 3.000. Y también serán sancionados aquellos bañistas que utilicen un aparato de música, que esto me parece genial, o un instrumento musical, claro, porque un instrumento musical bien tocado todavía, pero los chavales que se te ponen al lado con el aparatito de música y el reggaetón, desde las 12 de la mañana hasta las 3 de la tarde, te quieres morir.
Hombre, el reggaetón te vienes arriba así de vez en cuando, ¿no? Un poquito... Mira qué cara.
Me estás llamando rancia, ¿no?
Pon un poquito de reggaetón, David, que
bueno,
le gusta.
Dejamos
ahí,
que busque...
¿no? Perreo, perreo, ¿no?
El reggaetón. Más infracciones. A este grupo de infracciones también se une el llevar animales a la playa o pasear en bicicleta por el paseo marítimo.
¿Por qué? ¿Te das cuenta que todo han metido, lo que han metido en el mismo saco?
Todo, sí.
O sea, el orinar... La
jugar
pala,
a las playas, a
el
las
hacer patas. Nudismo, pero ¿qué pasa?
Y la bici.
Y la bici.
Tú dime a mí.
Tiene mucho que ver.
O sea, el que monta en bici y le gusta hacer nudismo, ha echado alguna meadilla que otra en la playa, tiene la perro y además le gusta jugar a la pala, le han arreglado el verano.
Ya echan mes.
No, poco menos que es un desgraciado, ¿no? Es como, vete del país.
La paga extra entera para multas.
País. Pero bueno.
Bueno, pues no obstante...
A mí el nudismo me parece fatal, o sea, fatal que se prohíba, pues ¿qué pasa?
Pues ahí voy, porque la medida que más polémica ha levantado entre los habitantes de San Pedro de Pinatar no es orinar en la playa,
porque
ni jugar a las
es
palas.
Guapo que dice, yo quiero seguir orinando en la playa.
Es claro, la del nudismo, es la prohibición de la desnudez integral en las playas. Y es que el debate llega porque hay una zona con gran tradición nudista
sí,
y cuenta con
lejos,
una playa, La Llana, eso es, donde claro, la gente se desnuda.
Yo estaba allí, ¿qué pasa? Nada, pues pasas el rato y ves, mira que... Te miran a ti también, pues ¿qué pasa? No pasa nada. Y además cuando dicen lo de los niños me hace una gracia. Es que los niños... ¿Y qué pasa? Porque un niño vea...
Si ven cosas peores en la tele...
Pero cosas bastante peores de un canal que no voy a decir para no hacer de publicidad.
Los niños no entienden.
Pero hay series que los personajes, si no son tontos de baba, les falta poco, ¿sabes? O sea que...
¿Tenemos algo de reggaetón, David, por ahí?
¿Qué pasa?
No hay reggaetón, no ponemos reggaetón en
esta casa. Muy mal, pues viva el nudismo... Y las patas, la bici.
Todo. ¿Qué haríais para salir de la cárcel?
Adiós.
No sé, escaparme.
Disfrazarte de mujer, por ejemplo, o hacer cualquier otro tipo de cosa. Bueno, pues la policía de Dakota, en Minnesota, vivió una situación insólita el pasado fin de semana después de que un hombre presentara una tarjeta del juego de Monopoly en la que ponía... Salir de la cárcel gratis, claro, el detenido que no tenía que estar muy allá.
No.
Pues sacó rápidamente de su bolsillo la carta que decía salir de prisión
me
gratis.
Lo ganado,
los policías
¿no?
Se claro, partieron de la risa imagínate. Y ahora tendrá que reunir casi 5.000 dólares en dinero real si quiere salir de prisión. Una tontería de noticia muy grande, pero es que no tengo más.
Esto es lo que tenemos.
O sea,
¿no?
Que soy súper
vale,
sincera.
No
vamos
pasa
al teatro.
Nada, no pasa nada. 12 y 19 minutos. Nos vamos al San. De ningún santo. San Fest. Raúl,
dime.
¿Te ha costado esto, la rasta, un montón de tiempo?
Un montón de tiempo. Pues ya, yo creo
si te
que...
digo que te la sueltes para vértela...
Te vas a impresionar mucho.
¿Pero puedes?
Sí.
Esto después de hablar de nudismo...
¡Guau! Wow.
Imagínense, a ver... ¡Hala! ¡Hale una foto a
pero
esto,
si es Rapunzel...
¿no? ¿Mide lo que yo? Porque sí, tú eres muy alto.
Más o menos.
Mide lo que yo. Dice, si es Rapunzel, le llega... le llega a la rodilla. ¿Y cuánto mides?
Al tobillo. Me llega. Mido 1,88.
¡Buah! Sí. Flipa.
No, no me ¿cuánto? Nunca me medí las rastas.
No estaba por ahí. No sé cortarme las venas o dejarme las largas. Yo,
no, le iba a decir, si va a la playa nudista de Murcia, directamente se las echa hacia adelante.
Y ya está.
Oye, qué bonito, está. Qué bonito. Esto es práctico. Mira, qué bonita. Y te tapas tú ahí. Me gusta muchísimo.
Hombre, hay mujeres muchísimo. Que con su pelo largo se tapan los pechos, pues ya está.
¿Y en verano es una puñeta o qué?
En verano es una puñeta y por eso ahora ya solamente llevo rastas en la parte de atrás.
Claro, porque adelante lo llevas...
Antes llevaba.
Bueno, me encanta el momento moño, qué rápido se lo ha hecho.
Me gusta a mí también. Nos dejamos rastas y es que tengo 4 pelos de ratilla. A mí me saldrían 2 rastas con este pelo que tengo.
Seríamos las grecas, yo lo siento, pero no me animo a meterme unas rastas. Vamos a hablar ya de Sunfest.
¿Qué es Sunfest? Voy con ella. Marta.
Sí, pues bueno, Sunfest es un proyecto que estamos llevando a cabo desde hace ya 4 años... Y un poco lo que buscamos es reactivar espacios de patrimonio histórico a través de la cultura contemporánea.
Bien.
Entonces es un festival nómada que lo que hace es ir mudando en búsqueda de estos sitios. El año pasado estuvimos en un monasterio del siglo XII en Córcoles, Guadalajara, y este año estamos en un palacio del siglo XVIII en Nuevo Baztán, Madrid.
Pero bueno,
¿y por qué se llama Sunfest?
Pues se llama Sunfest por la asociación que se llama Sin Ánimo de Nombre, son las siglas de la
¡anda,
asociación!
¡Qué chulo!
Entonces, bueno, pues como es el proyecto, un poco hacemos muchas otras cosas, pero este quizá es el proyecto más ambicioso que tenemos y pues le pusimos las siglas.
¿Y de dónde nace esto? ¿De dónde nace? ¿En qué momento una mente vamos a hacer Sunfest?
Tiene, digamos, antecedentes. O sea, habíamos hecho cosas parecidas. Nosotros venimos en parte del arte urbano, pero trabajamos con muchísimas más disciplinas. Trabajamos con teatro, con poetas, con músicos, con gente de danza. Y con gente de cine. Y habíamos hecho eventos, pero nos dimos cuenta de que igual organizábamos una exposición de un pintor y venían los pintores. Pero por allí no aparecía ni un poeta, ni un músico.
Ya,
ni,
ya.
Hacíamos...
O sea, esto de las sinergias no lo veían claro.
Claro, y entonces empezamos a mezclar las cosas. Entonces en una exposición, a lo mejor en la inauguración, pues le metíamos música y llamábamos a un poeta.
Qué chulo.
Cosas que seguimos haciendo, ¿eh? Y bueno,
todavía quedan poetas, ¿eh?
Todavía quedan poetas,
además. Bueno, son
muy buenos.
Muy buenos.
Sí, los hay.
Pues gente joven con muchísima potencia, ¿eh?
Sí.
Y bueno, tuvimos un antecedente que se llamaba Controlar Suprimir, que lo hicimos en febrero, en el mes de la cultura. Y otro antecedente que se llama Sala a la Calle, que hacíamos en Fuenlabrada.
Qué bueno.
Que eran con matices diferentes, pero era básicamente eso. Y ahora lo que hemos hecho es agrandarlo más, digamos, y darle un formato de festival típico de música. O sea, el festival típico de música en el que hay un terreno de acampada, hay una barra, para pasarlo muy bien. Lo que pasa que no solamente viene música. Vienen poetas, vienen pintores que pintan en directo,
videoartistas
y lo que nos hemos dado cuenta es que cuando las cosas se hacen en directo, en proceso, un pintor pintando en directo te conmueve exactamente igual que un músico tocando.
Hombre, eso que dicen los cursos de performance, ¿no? También.
Sí.
Sucediendo.
Un happening.
Un happening. Qué bonito.
¿Cómo estás?
Otro.
Estoy insoportable. Como suena.
Bueno, Nuevo Baztán, que además fue declarado Monumento Histórico Artístico en el 41 y pasó por diversas manos hasta llegar a nuestros días, que es un sitio estupendo. El 26 de febrero, además, del año 80 fue declarado Conjunto Histórico Artístico y como bien de interés cultural. Y me gustaría saber qué tiene de especial ese sitio y por qué habéis decidido este año hacerlo allí.
Bueno, nosotros la trayectoria que tuvimos fue, como el año pasado lo hicimos en el monasterio, nos dimos cuenta de que necesitábamos acercar el festival a núcleos como Madrid, ¿no? Donde puedes hacer más, hasta que nos conozca más la gente y entienda un poco el concepto del festival, pues decidimos acercarlo a Madrid, que es realmente donde están todos nuestros colaboradores y facilitar el acceso al espacio, ¿no? Entonces, con esto nos pusimos en contacto con la Comunidad de Madrid y le presentamos el proyecto a ellos, a Patrimonio de la Comunidad de Madrid.
Habéis tenido lucha, seguro, claro, ¿no? Porque siempre es complicado.
Sí, está siendo complicado, pero bueno, va fluyendo porque el proyecto, pues, a Patrimonio es algo que le interesa, porque al final son espacios que no se conocen
totalmente,
más allá de la visita de 20 minutos con un autobús. Y entonces esto garantiza un año de que todo gire en torno a ese espacio y la gente sepa que existe y que puede disfrutarlo y que puede ir para allá.
Y entonces, además, estar en un sitio así, claro, la sonoridad días, también, entiendo, sí, para la música, sí, para la poesía, para...
Claro, entonces, bueno, con la Comunidad de Madrid hubo muy buen feeling y fueron ellos los que nos... porque nosotros íbamos con la idea de otro espacio que habíamos visto, pero claro, todavía no estaba rehabilitado, entonces fuimos a ellos a preguntarles a los arquitectos si era viable hacerlo allí o no. Entonces, claro, este sitio todavía no estaba rehabilitado, están en ciernes, pero todavía no han empezado. Entonces fueron ellos los que nos indicaron que este espacio que ya habían trabajado en estaba ya disponible para poder realizar el proyecto. Y nada, fuimos para allá, hablamos con el ayuntamiento, negociamos con ellos, les pareció muy buena la idea. Y bueno, y gracias a ellos, de hecho, estamos consiguiendo sacarlo adelante este año.
Todo facilidades, la verdad.
Todo facilidades, muy
pues
bien.
Qué bien. Sí. Oye, fechas, ¿no hemos dicho?
Sí, 14, 15 y 16 de julio, sí, tres días. 14, ya. 15
la semana que viene.
Y 16 de julio. ¿Cuánto tiempo lleva a poner en marcha un festival de este tipo? ¿Desde cuándo empezáis?
Pues un año. Cuando acabamos uno, empezamos ya
con el
siguiente.
Claro, nosotros ahora ya estamos hablando otra vez con Patrimonio para que vuelvan a decirnos el sitio del 2018. Uh-huh. Entonces, claro, estamos ya, tenemos un par de sitios en mente, pero claro, tenemos que terminar
¿Dónde?
No. No, porque claro, todavía
vais
no
en
hemos...
busca de la psicofonía.
Claro, todavía no, no hemos hablado y hay que cerrar cosas y bueno, no se puede...
Qué bueno. Hay
claro, pero no vaya
precioso,
a ser que luego nos digan que no. Sí. España está lleno, por eso lleno. Es un proyecto que no tiene techo en ese sentido, porque nuestra idea es empezar por Madrid, estar unos añitos por aquí y luego ir lanzando a otras provincias, ¿no? Y recorrernos España, básicamente. O sea, es crear un nuevo mapa de patrimonio con creadores culturales contemporáneos.
Bueno. España de lo que tenemos mucho de esto, ¿no? De historia, claro. Y además de historia que se conserva.
Claro.
Y lo que tenemos es muchísimos edificios gigantes totalmente vacíos.
Pues la carrera siempre ha girado en torno al arte.
Sí.
Sí, ¿no? Qué duro, ¿no? También.
Sí. Decir, la cultura, ¿no? En general.
Dice, ¿a qué te dedicas? Sí. No soy artista. Y te miran como diciendo... ¿No?
Sí, te suelen mirar como diciendo que bien vives.
Que sí. No. Artista, ¿no? Ya,
si
ya.
Si tú supieras lo que es dormir.
Es fuerte esto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Muchísimo. Siempre lo decimos aquí con lo de los actores y actores. Sí.
La cultura en general está muy, muy vapuleada.
Infravalorada, sí.
No sé por qué no interesa sacarla adelante, pero vamos, talento hay y en España tenemos un montón que no reconocemos y que se van fuera de España a hacer su arte porque aquí no hay facilidades. Entonces, bueno, espacios como el que nosotros estamos proponiendo son muy necesarios para hacer una piña, ¿no? Y
me
decir, estamos aquí.
Durísimas, si te quieres dedicar a eso, porque son tan inestables, hay tanto prejuicio detrás que...
Sí, y luego,
pero no nos pongamos tristes, ¿no?
Luego de lo que hemos hablado mucho en el programa, además, es que este tipo de festivales o de obras de teatro en verano, como han sido gratuitas siempre, que no han sido gratuitas porque las hemos pagado con nuestros impuestos, nos hemos acostumbrado a que al ser gratis parece que no tiene valor,
y a
¿no?
mí no me parece.
Y eso no es así. ¿Qué precio tienen las entradas y cómo las podemos adquirir?
Sí, bueno, adquirirlas a través de la página web sunfest.org y luego... allí en taquilla, claro, o sea, puedes adquirirlas en taquilla. Y el precio, tenemos entrada el abono de 3 días, que son 25,50.
¿Tres días? 20... Sí. Está genial.
Y 25 luego euros. La de un día, que es 13 euros.
Está muy bien, 25 euros los 3 días para poder acudir a Sanfes y disfrutar de todo.
Son más
que...
de 80 propuestas, entre todas las disciplinas.
Venga, cantarme algunas, son muchas, pero yo qué sé, destacar, aprovechar para saludar, venga.
Una para
venga,
cada día, por ejemplo.
Sí, pues...
Venga, va, mira, de música, tenemos el plato fuerte Dremen, que es un grupo de rap pues muy, muy potente. Uh-huh. Más Llama Sound, que son DJs de reggae. Uno de los mejores que hay en Madrid.
Sí, en España. Sí.
A ver. Tenemos a Sultán Paraíso, que es un genio. Sí. Que es un genio. Este hace cumbia con una Game Boy.
con una Game Boy. Es...
cumbia electrónica con una Game Boy y una PSP.
Pero te
es
lo...
muy divertido.
Qué original.
Pero te lo bailas,
muy divertido.
Te lo bailas mucho. Sí,
bien.
Sí, sí.
Qué bueno. Vitalismo, poesía.
Sí, vitalismo, poesía.
Música
sí.
En la piscina.
Ah, sí, claro, sí. Tenemos... porque, claro, el palacio, lo que es la parte de la zona de fiestas, pues no tiene mucha sombra. Y lo que es dentro del palacio, pues no, las horas del calor, como que no apetece estar por allí. Entonces, con el ayuntamiento concretamos que parte de la programación en las horas de mucho calor, trasladar la programación a la piscina. Entonces, en la piscina vamos a hacer una jam musical.
Sí. Llames mermelada.
Sí. Y luego Canal Isabel II, que son...
Qué bueno, qué bueno. Oye, domingo 16.
Y el domingo, pues acabamos, es un poco el cierre, ¿no? Va todo más tranquilito. El domingo hacemos la visita teatralizada, que es un grupo que lo hace, que funciona Nova Actan todos los domingos. Entonces, lo hemos como puesto en nuestra programación para que todo funcionara. Y ellos lo que hacen es una ruta por todo el palacio, pues disfrazados de Goyeneche, de Churriguera.
Ala.
Y te van contando pues todas las cosas de la época.
Es que creo que me he saltado algo, porque tengo aquí el calendario. Ahora, sábado 15.
Sí.
Sí, en el sábado...
No, ahí ya lo hemos dicho.
Claro, el sábado es la piscina.
La que me he saltado es la del viernes.
Y el viernes, sí.
Me he saltado el viernes.
Es que el viernes abrimos a las 5 de la tarde.
Bueno, pero...
El viernes abrimos las puertas a las 5 de la tarde.
Sí, bueno, y tenemos jazz, tenemos uno...
A las cabareteras rockeras, que son las que van a abrir el escenario principal. Sí, son las que van a hacer un poco el pistoletazo de salida, porque hasta ahí hacemos un recorrido por el monasterio, o sea, por el palacio, y entonces este recorrido acaba en la sala de cine, que aunque esto va a estar funcionando todo el fin de semana, pero hay una presentación de PNR, que es Plataforma de Nuevos Realizadores, que colaboran con nosotros en la programación específica de cine.
Qué bueno.
Entonces vamos a hacer esa presentación, a proyectar los cortos, y esto se va a quedar funcionando todo el fin de semana, o sea que es una programación continuada.
Uh-huh. Dice, la memoria no guarda películas, guarda fotografías, y como queremos que os acordéis de San Fes 17, la asociación Afaya nos trae además una selección de 10 fotógrafos cuya obra se va a poder disfrutar, ¿no? Cuéntanos en qué consiste este proyecto.
Sí, pues es que Afaya, es lo que te digo, a ver, nosotros lo que funcionamos con cada disciplina tiene una asociación que encabeza esa programación, o sea, ellos son los encargados de seleccionar a los artistas que van a formar parte de la programación. Entonces, en el caso de fotografía, Afaya es la asociación que lo está llevando. Entonces, bueno, ha hecho esta selección para proyectarla en una de las habitaciones dentro del palacio, porque es lo que te digo, hay como tres grandes zonas. Está la parte de la plaza de fiestas,
sí,
que
sí.
Es donde tendremos la programación más nocturna. Luego está lo que es el palacio en sí, la planta de abajo del palacio, que hemos intervenido todas las habitaciones del palacio y lo que es el patio central. Y luego está la parte de el parque o la placita de enfrente.
Además,
del palacio.
Si quieren ver cómo funcionan, si entran en la web sunfest.org, pueden ver ediciones anteriores que tenéis vídeos,
sí.
Y veis un poquito de qué va el tema, pero
sí.
La pinta es excelente.
Sí. Comunicarlo a veces es un poco complicado, sí. Porque es algo que no se ha hecho nunca, ¿no? O se ha hecho muy pocas veces.
Ya.
Entonces, entender este concepto es básico. O sea, es un festival de música en el que hay muchísimas más cosas. Que tenemos videoarte, que tenemos arte en proceso, que son artistas, pintores interviniendo en el espacio directamente, que tenemos una galería de arte de guerrilla en la que los artistas vienen y montan ellos la galería directamente.
¿Cómo van montando?
Pero está todo pensado para pasarlo muy bien.
Qué bien.
Para pasarlo muy bien. O sea, es arte, pero digamos que no es la galería fría, ¿no? Es el museo sí. Con paredes blancas.
No, salís del tópico un poco y lo mezcláis todo, todas las disciplinas. Es un...
¿Sí? Y es eso, el que lo
vive. Poliarte.
El que lo vive vuelve siempre.
Claro, sí, claro.
Siempre.
Oye, vamos, ¿no?
Pues sí, hombre, claro.
Tenemos 3 días, podemos elegir entre los 3.
A mí me gusta el de la Game Boy y la cumbia.
A mí me ha encantado
el
ese.
Sábado. Es que no sábado, a ver, el sábado es el día más completo porque empezamos a las 12 de la mañana y terminamos a las 6 de la mañana. Entonces, ahí el sábado es lo de la piscina también. O sea,
¿Por qué
acabas de la piscina?
De la empezamos a las 3 de la tarde en la piscina, a las horas de calor. A las 2 y media acaba la parte de guerrilla Steam, que es lo mismo que ha contado el de la guerrilla Gallery, que son los que vienen a montar,
sí.
Pero guerrillas cine es igual, pero con gente de escénicas.
Ya.
Viene un poeta.
Hay que venir al día siguiente.
Hombre, si vamos es para cumplir con el horario, Elia. Ir para nada es tontería. Si vamos es hasta las 6 de la mañana.
Y luego está el cabezón. Hasta para salir de fiesta.
Y luego está el Bremen. Eso está inventado de toda la vida. Venís con ojeras a trabajar.
Es que no tengo yo cuerpo para eso. Si me hubiera gustado, ni siquiera en la universidad, fíjate. Creo que salí un jueves, de los 4 años.
Hemos sido muy buenas trabajando aquí.
Lo hemos dicho esta mañana, ¿verdad? Era nuestra conversación de... ¿Me dejas un poquito de making of? Nuestra mañanera, hablando del pasado. Ay, María. Fíjate, yo me lo podía haber pasado también aquella vez. Y aquella otra, y tal. Qué tonta he sido. Pues no hagan el canelo y pásenlo bien cuando hay que pasarlo. Pues eran viejecillas prematuras, como nosotras. Está muy bien. Chicos, un placer, de verdad. Lo que necesitáis, Sunfest. Vayan, merece la pena. Y si están aquí en Madrid, pues fíjate si es... Sí, es buen
hay transporte
plan.
Público,
sí, ¿verdad?
Decirlo, sí, te dejan en la puerta.
En la misma puerta.
Sí, o sea, es el 261 que sale desde Avenida América, autobús verde. Pues y esto te deja, hay varios horarios, o sea que hay facilidad de llegar y te deja en la misma puerta del palacio.
Qué bien.
Raúl Casasola, Marta Ita Pantoja, ¿familia?
No.
Vale. No. Perfecto.
No. Oye, ese familiar a lo mejor
de la rama toledana.
Tendría cerrada la actuación también en San Fernando, ¿quién sabe?
Sería genial.
Kiko, ¿no? Del primo. Allí haciendo, ¿vale?
Soy de la
vale,
rama toledana.
Casi que no, mejor no. Muchísimas gracias a nosotros.
Nada, vosotros. Gracias. Danos un huequito.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
El verano es la mejor época para disfrutar de la familia, de los amigos y de sentarnos todos alrededor de una mesa. ¿Con qué? Pues con jamón. Desde Tu Jamón Directo queremos que este año no dejes de comer jamón por el calor o porque te vayas de vacaciones. Por eso te ofrecemos un magnífico jamón de bellota 75% ibérico con denominación de origen Guijuelo, con más de 36 meses de curación. Por tan solo, atención, 269 euros. IVA y gastos de envío incluidos y con un pack de 5 litros de vino tinto. Te lo llevamos a tu casa o lugar de vacaciones en un cómodo y práctico envase. Además, si lo deseas, por 20 euros más te lo loncheamos y envasamos al vacío para su cómodo consumo en cualquier momento y época del año. Lo pueden pedir ya en el 900-84-10-28. Repito, 900-84-10-28 o tujamondirecto.com. Y recuerda, si eres socio del Club de Libertad Digital, cuentas con un 5% de descuento. Llama ya 900-84-10-28 o tujamondirecto.com.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Las 12:37, después de hablar de este festival tan apetecible en verano, María, vamos a hablar de un tema que sí que nos preocupa en este programa. Fundamentalmente hablamos de libros, pero es verdad que ni tú ni yo tenemos libro electrónico, ¿no?
No, y de hecho no nos gusta leer en libro electrónico. Vamos a hablar con Antonio Pérez Atsuar, que es uno de los analistas que con más profundidad, por lo menos con este libro lo ha hecho, ha reflexionado sobre el futuro del libro y la lectura y se ha lanzado a publicar su primer libro. Lo hace con la editorial Diéresis. Se trata de La Odisea del Libro, la transición digital. Buenos días, Antonio.
Buenos días.
Oye, hola, Antonio.
¿Lees en papel o el libro digital?
Bueno, yo fundamentalmente leo más en papel, pero creo que toda la gente del sector del libro, toda la gente que estamos interesados en la lectura, tenemos que abrirnos también a los nuevos formatos, ¿no? Sobre todo porque las nuevas generaciones cada vez utilizan más pantallas, libros digitales, como habéis dicho. Entonces yo creo que la clave pasa por que la lectura siga manteniéndose en todos los formatos posibles.
Claro, hombre, hay que adaptarse a los tiempos, sin ser esto un topicazo, pero es verdad que tienes que trabajar con ello, ¿no?, en el día a día. Yo reconozco que me ha pasado a veces que no me ha llegado un libro físicamente, no he podido ir a comprarlo, lo he tenido que leer para el programa y ha sido a través de un PDF, por ejemplo, en el ordenador. Y me ha costado, Dios ayuda, no sé cómo decirte. Además, incluso vas más... La tendencia, fíjate, no es tanto a la reflexión como sí en el papel, es mi sensación, ¿eh? Sino que con la pantalla si ya de por sí leo rápido, con la pantalla voy a toda pastilla. ¿Y no me ha dejado una buena sensación?
Sí, bueno, yo creo que tiene que ver con los contextos de uso. Normalmente cuando cogemos un libro de papel nos aislamos, buscamos un espacio más tranquilo. Entonces, digamos que el libro de papel da pie, nos ayuda a hacer una lectura más reflexiva, más tranquila. Pero quizás también tenemos que estar abiertos, como decías, pues a otro tipo de lecturas, ¿no? Quizás tienes más prisa, quieres leer más rápidamente, entonces podamos echar mano de pantalla, de un PDF, de un libro electrónico. Entonces yo creo que el futuro, sobre todo, mi mensaje va para los editores, por ejemplo, que tienen que intentar entender que la gente quiere leer en diferentes formatos dependiendo del tipo de uso que quieren hacer, ¿no? Entonces yo creo que la dicotomía no sería el libro de papel como bueno y el libro digital como malo o superficial, sino que tenemos que entender que hay, bueno, diferentes usos y diferentes momentos, ¿no? Y es verdad que la gente quizás que tenemos 30, 40 o más de edad prefiramos el libro de papel para muchos usos, pero creo que las nuevas generaciones, como he dicho antes, bueno, van a hacer un poco de todo, ¿no? Y no por eso van a dejar de leer libros de papel. Entonces creo que como industria tenemos que adaptarnos a lo que piden los usuarios, ¿no?
Antonio, en tu caso, tengo que decir, hay una publicación digital, libroensayo.com. Es verdad que yo lo comentaba con María, además también, era esta misma mañana, se publica ensayo, pero se publicita poco. Es verdad que hoy en día la información tiene que ir acompañada de espectáculo, por tanto, para mí esa ecuación es desconocimiento, infoxicación, como dices tú también en el libro, pero estarás conmigo en que hoy en día los libros que se editan, se publican o se publicitan son libros aparentemente bonitos, ¿no? Y no es lo que tiene que tener un libro precisamente, ¿no? Que sea bonito o con una maquetación espectacular. Son libros vacíos. A mí me llama mucho la atención que se publiquen estos libros y son cada vez más libros vacíos en cuanto a contenido y muy infantiloides.
Bueno, yo creo que eso tiene que ver con la infantilización de la sociedad. Digamos, yo, por ejemplo, ahora veo que hay gente de 50 años que juega videojuegos, ¿no? Y esto es una cosa que quizás me sorprende, ¿no? Sí. Entonces yo creo que lo que tendríamos que apostar es por entender estas nuevas tendencias y ver que el libro de ensayo, el libro de reflexión sigue teniendo su importancia, ¿no? Y creo que tenemos que intentar que el ensayo pues se preserve, siga teniendo su hueco. Y yo creo que hoy en día vamos con demasiada prisa, ¿no? Como has dicho tú antes, ¿no? A leer en pantalla, ¿no? Como que no queremos pararnos, lo queremos todo ya. Estamos acostumbrados a clicar la siguiente pantalla, ¿no? Y entonces yo creo que el libro, sobre todo el papel, necesita de una reflexión, de un tiempo pausado. Y el ensayo tendría que servirnos para esto, ¿no? Para dejar de lado esta infantilización social que comentas. Y creo que el libro nos puede servir como un refugio, ¿no? Y frente a todo el ruido mediático, de la televisión, de Internet, creo que el libro puede ser este momento de pausa que todos necesitamos para entender problemas complejos.
María.
Fíjate, Antonio, cuatro son los colectivos a los que te diriges, ¿no?, de una forma más directa. Autores, con atención especial a los noveles, editores, libreros y bibliotecarios. Yo eché en falta a los lectores. Me faltó una especie de espacio para los lectores. Y pronosticas, además, toda una serie de importantes cambios y reflexionas sobre esos temas actuales, como ¿qué es un libro en el siglo XXI? Que es lo que estáis debatiendo, Elia y tú. Y esa es la pregunta que te quiero hacer. ¿Qué es un libro en el siglo XXI, aparte de un refugio de todo el mundo que nos rodea?
Bueno, yo creo que, empezando un poco por lo que has comentado antes, es verdad que, y esto lo hemos comentado con el editor, ¿no? El editor también me dijo, bueno, pero no hay un espacio para el lector, ¿no? Quizás tenía que ser el centro, ¿no? Pero realmente yo, reflexionando con el editor, con José Ángel Martos, comentamos que el lector realmente impregna todo el texto. O sea, cuando yo hablo de autores, o de bibliotecarios, o de libreros, estoy realmente reflexionando sobre el nuevo lector, ¿no? En todo el libro viene un poco, es un análisis de cómo son los nuevos lectores, ¿no? Y entonces, recuperando un poco la pregunta que me hacías, yo creo que lo importante es que se mantenga la lectura. O sea, no tanto, es verdad que el formato papel es un formato que tiene muchas ventajas, pero lo importante es que la sociedad siga entendiendo que necesitamos leer, ¿no? Y esto parece un poco paradójico, ¿no? Pero hoy en día, con tantos vídeos de YouTube, con tanta impaciencia, creo que tenemos que recuperarla. Yo soy profesor de secundaria y nos cuesta cada vez más sentar a los chavales que lean. Entonces creo que tenemos que reivindicar en cualquier formato el valor de la lectura, ¿no? Que es una forma de adquirir conocimiento y de estimular la imaginación.
Tú fíjate, me estoy acordando, creo que era Carmen Martín Gaite que decía aquello, dice, bueno, pero cuando hablaban con ella, pero no te vayas por las ramas, decía, no, eso sí, es que lo importante está en las ramas muchas veces. A mí un buen libro me parece que tiene que tener muchos pies de página. porque me parece que es enriquecedor y muchas veces incluso más interesante que el propio libro. ¿Qué te quiero decir con eso? Pues un poco lo que tú estás comentando, ¿no? Y lo dices muy bien cuando hablas de la existencia del LUC, es lector, usuario, consumidor y ciudadano también. Que por otro lado, bueno, pues esto nos lleva a una especialización, por eso decía lo de irse por las ramas, que a veces ese ser tan especializado nos hace que nos perdamos mucho, ¿no? Das muy buenos consejos para las editoriales, porque, bueno, y para el propio autor, porque dices que es bueno que tenga un blog antes para captar cuál es la sensibilidad de su público objetivo. Mm. Es verdad que eso, desde el punto de vista de la empresa o del negocio, hace que sea sostenible, ¿no? Es lógico. Pero a mí, no sé, como persona romántica del libro, me da pena, ¿no? Por otro lado, aunque sé que mi postura es totalmente absurda. Antonio.
Bueno, digamos que yo lo que digo es que es normal que en un principio, cuando aparece Internet, pues veamos Internet como un peligro para la lectura, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos que los chavales, como te comentaba, que es el proceso de secundaria, pues cada vez pasan más tiempo conectados, cada vez están más tiempo en Internet, y eso a veces nos da un poco de pena, ¿no? Que no lean aquellos libros que nosotros leíamos, que no trabajen los textos, digamos, de forma más tranquila. Pero creo que lo importante para el autor o para el editor es recordar el valor de la conversación. Entonces, como comentabas, es cierto que quizás el autor, si está demasiado en redes o si tiene que hacer un blog, pierde tiempo para crear el texto, ¿no? Que creo que es un poco por donde tú ibas, ¿no? Y se pierde un poquito el trabajo, la esencia del texto, el trabajar en el propio libro. Claro. Pero yo intento, y por eso quiero ser positivo en ese libro, que el libro de la odisea del libro, que las dos cosas sean compatibles, o sea, que el autor pueda trabajar la obra, pero al mismo tiempo que pueda conversar con los lectores, que tenga una cuenta de Twitter, pero es verdad que me lo pedimos a los autores que hagan demasiadas cosas.
No, eso es verdad, que es eso, que una retroalimentación, no es otra cosa. En términos, yo decía que usas mucho, pero es que el mercado manda, ¿no? Usas mucho anglicismo, pero es lógico, ¿no? El paper book, por ejemplo, un paper no deja de ser algo también, un trabajo específico, ¿no? Sobre algo. Y es verdad que hay mucha abundancia, insisto en lo mismo, pero igual poco profunda, ¿no? Y también haces esa reflexión, la propia de McLuhan, ¿no? El medio es el mensaje. Bueno, pues, ¿cuál es el medio, ¿no? En este caso.
Bueno, yo creo que el lector, yo sí que tengo un pequeño, es verdad que no trabajo el lector en un capítulo, aunque el lector impregna todo el libro, pero sí que tengo un pequeño capítulo, como he visto en el libro, que se llama el neolector. Sí. Yo creo que el neolector básicamente está abrumado. Esa sería un poco la palabra, ¿no? Tenemos todos una saturación digital, una hiperestimulación, y creo que el libro de la lectura puede ser, como comentaba antes, un refugio. O yo le hice una entrevista una vez a un filósofo que me gusta mucho, que se llama René Agassi, y él hablaba del libro como un antídoto contra la impaciencia, ¿no? Y esto creo que puede ser un poco el valor de la lectura. Y si como industria, y como bien dices, yo intento, sobre todo en este libro, que la lectura y el libro tenga un futuro industrial, porque no olvidemos que las editoriales son empresas, si las empresas editoriales tienen que seguir existiendo, necesitan entender este valor de la lectura, de la pausa, que es algo que Internet no nos va a dar. Entonces, el libro tiene que ofrecer otras cosas, y tenemos que explicar a las nuevas generaciones que existen otras cosas.
Oye, y es que ahora que hablas de las empresas editoriales, que a mí eso es algo que me fascina, porque cada vez recibimos en la radio más libros muy buenos autoeditados, porque no se lo editan en empresas editoriales.
Sí,
entonces, ¿el futuro está con o sin empresas editoriales?
Bueno, yo creo que las empresas editoriales se tienen que adaptar. Y es verdad que este fenómeno de la autoedición, como tú comentabas, es una cosa bastante nueva. Y yo creo que es legítimo por parte de un autor, si cree que su texto tiene valor, ofrecerlo directamente al público. Antes, obviamente, teníamos que pasar por las editoriales, ¿no? Pero creo que el autoeditado, el autor autoeditado tiene bastante futuro. Pero es verdad que tiene que entender que las editoriales no son el enemigo. Aunque muchas veces el autor pues sufre muchos rechazos y los editores no tienen tiempo para atender a tantas y tantas peticiones. Pero creo que las empresas editoriales y los autoeditados tienen que llegar a algún punto de encuentro. Y es verdad que hoy en día, con la oferta y la demanda que hay, yo creo que cabe todo. Podemos encontrar libros autoeditados magníficos y podemos encontrar libros editados por editoriales que sean muy malos. Entonces yo creo que el mercado simplemente se vuelve más complejo. Y tenemos que intentar, pues dentro de toda esa masa que comentaba, encontrar lo que a cada lector más le interese. Y yo creo que el reto de la industria y de cualquier autor es eso, encontrar los lectores adecuados para cada libro. Y ese es el reto, yo creo.
Ese es el reto. Bueno, muchísimas gracias, Antonio Pérez Azuar, por haber estado con nosotros. Y sobre todo, bueno, porque continuamos en esta odisea del libro. Efectivamente, existe una transición a lo digital. Pero bueno, vamos a ver si se construye con una base sólida, ¿no?
Sí, bueno, mi idea era esta, ¿no? La odisea como viaje, como viaje quizás problemático, pero que al final nos lleve a un lugar donde la lectura y el libro sigan existiendo y sigan aportando a las nuevas generaciones todas las delicias que todos hemos podido disfrutar.
Pues lo dicho, Antonio, muchas gracias.
Muy bien, buenos días y gracias a vosotros por el interés.
Bueno, es verdad que, claro, la reflexión es esa, ¿no? Que el autor, pero es que, claro, desvincular la incertidumbre de lo literario, yo creo que rompe lo literario, ¿no? Y es que, claro, siempre la escritura, la creación va sujeta a incertidumbre. Tú no sabes a quién vas a dirigir esa obra. El caso es que estás creando, ¿no? Al fin y al cabo, lo demás es, bueno, evidentemente marketing, ¿no? Vender algo. Entonces, claro, yo me planteo eso, ¿no? Si todo al final está tan construido hasta la creación desde el punto de vista marketingiano, no sé si Thomas Stern Eliot hubiera escrito Tierra Baldía, ¿no? O si Juan Rulfo hubiera escrito Pedro Páramo, El Llano en Llamas, o si, yo qué sé, ¿no? Etc, etc. No sé si todo debe estar sujeto a las normas del mercado, o incluso en el libro también se habla de lo que es el escenario de los libros, que debe ser la biblioteca. Se habla de hacer talleres, eventos, ¿no? El intercambio conversacional. Esto queda muy bien sobre el papel, pero insisto, una biblioteca es un lugar en el que debe haber silencio, ¿no? No se debe ir a conversar. El silencio tampoco es un valor al alza en nuestros días. No sé, es un cambio en el que hay muchas aristas y hay que ir perfilando muchas cosas. Rovira, ¿dónde nos vamos?
Me he ido y te has marcado un speech estupendo.
¿Y qué pasa? Pues así,
me he estupendo, quedado nueva. No, me ha encantado. Pues nos vamos a hablar de 75 historias de marketing, eso sí, con moraleja.
Venga. Bueno, está escuchando ya la invitada, ¿no? Que acabas de hablar con ella, además. A ver.
Eso es, Nuria Coronado, que es una de las editoras de Lice Editorial. No es la autora de este libro. Gilles Lurie, creo que es como se pronuncia el nombre de este autor que ha publicado Lice Editorial. Y a todo el mundo, Elia, pues le gustan las buenas historias. Pero
las moralejas me gustan.
Claro, mucho. Por eso te digo, las historias no se leen solo por puro disfrute, sino para intentar aprender algo, ¿no?
No gusta hoy en día esto de la moraleja, que te den...
Que te den una lección.
¿No? Le dicen y tal. Pues no, oye, escucha.
Bueno, pues este libro es la alternativa al clásico manual de marketing, porque constituye un convenio de historias entretenidas sobre grandes marcas, pues como Playboy, IKEA, Disney, etcétera. Saludamos ya a Nuria. Nuria, buenos días.
Buenos días, encantadísima de estar con dos grandes como vosotras.
Ala,
un sábado por la
gracias.
Mañana. Ala, di que sí, a darnos la importancia que merecemos, pues que claro, estáis sí. Ahí currando y alegrándonos la mañana con el conocimiento.
Oye, bueno, María, encantada. María se ha trabajado el libro y sí. Creo que le han llamado la atención. Como el tiempo es breve, cuéntame, María, ¿cuáles son las que más te han llamado la atención?
Me lo he trabajado con Nuria, porque la llamé por teléfono y le dije, a ver, cuéntame qué historia te ha gustado a ti, porque yo me quedo con la del pegamento. ¿Por qué el pegamento, que no pegaba, ha sido un gran avance tecnológico? Cuéntanos lo que cuenta la historia en este libro, Nuria.
Bueno, yo lo que quiero contar que realmente no es un libro, aunque parezca que sí, no hemos querido, es una mentira piadosa, claro que sí, pero lo que nos ha pasado cuando éramos pequeños, no sé si acordáis que siempre nos contaban un cuento y nos acabábamos quedando con la moraleja, pues sí. Eso es lo que hemos pretendido hacer con este libro. No simplemente contar historias, sino decir qué se puede sacar, qué sabiduría se puede sacar de esa historia que estamos describiendo, y era la moraleja, y eso era lo importante, ha sido transmitir el saber con aciertos y errores de todas estas compañías internacionales que tú has mencionado antes y que era lo que nosotros como profesionales podemos aprender de ellas, ¿vale? Os quiero mencionar que en el libro se hablan de grandes marcas, pero la moraleja de todo es que cualquiera de nosotros como profesional, como pyme, como profesional liberal, podemos aprender de ello, ¿no? Extrapolar esa sabiduría de las marcas. Y bueno, de lo del pegamento que no pega, jolines, pues todo el mundo sabemos lo que es el post-it y de dónde viene, ¿verdad que sí? Pero al final, los finales no muchas veces sorprenden porque vienen de la manera más tonta, ¿no? Entonces, nada, os cuento que el doctor Spencer Silver pues trabajaba como científico de investigación en esta gran marca conocida por todo, ¿no? Y le habían encargado de desarrollar un pegamento de estos que pegaran, pero vamos, que no se despegaran en la vida, ¿no? De gamas de cintas adhesivas fuertes. Y vamos, se puso a ello y lo hizo. Y creó un adhesivo nuevo, pero resultó que no le salió tan bien como él esperaba y le salió un poquito más suave la cola, ¿no? Entonces, bueno, pues tomaba diminutas esferas de un diámetro similar al de una hoja de papel y aunque cada esfera fuera adhesiva, pues el contacto era intermitente, es decir, que unos pegaban y otros no tanto. Así que cada vez que ponía una capa de adhesivo a la cinta no se conseguía esa adherencia fuerte que querían ellos tener, ¿no? Así que bueno, dijeron, bueno, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos dar la vuelta a la tortilla? Bueno, pues otra persona que estaba trabajando en la empresa pues había oído hablar del descubrimiento del Dr. Silver durante un seminario interno que tuvo la empresa y dijo, bueno, pues ya que ha hecho algo, vamos a sacar partida a ello, ¿no? Así que se le ocurrió la idea de utilizar aquel pegamento pues para crear un marcapáginas que no se cayera y además que también pudiera quitarse sin huella y sin estropear el papel al que se había pegado. Y fíjate, ahí nació el post-it de toda la vida, ese papel amarillo. ¿Cuál es la moraleja? Pues eso, que no todos los inventos surgen de investigar, pero al final pueden tener una utilización muy muy buena para el resto del mundo. O sea, ¿qué avances tecnológicos puedes ofrecer a tus clientes? Pues eso es lo que cada una de las empresas se tiene que plantear y darle respuesta, claro.
Oye, en dos minutitos, ¿qué nos quedan, María? ¿Otra historia?
Pues la de Walt Disney, que creó a Mickey Mouse, ¿no? Un mundo maravilloso que ha triunfado sin tener consumidores, como se cuenta en el libro, ha logrado el éxito sin contar con empleados, pero para ellos tiene muchísima importancia el empleado del parque, del parking, además es que me parece súper inteligente, porque claro, tú llegas a la empresa Disney y ¿qué es lo primero que te encuentras? Al empleado del parking. Si no cuidas a ese empleado, la mala imagen que va a dar tu empresa.
Ah, bien, sí.
Algo, lo más sencillo, o sea, si al final este libro explica cómo las mejores marcas a menudo se constituyen sobre valores muy sencillos pero honrados, ¿verdad?
Claro, porque el propio director general en su momento, Michael, de la compañía, él, claro, cuando tú llegas ahí al mundo Walt Disney, todo el mundo piensa, wow, la figura de Mickey Mouse o del resto de los personajes. Sin embargo, volvemos a extrapolar la moraleja, como en cualquier empresa. Si tú llegas a la recepción de una empresa y resulta que la señora o el señor que te atiende es una seta y no te sonríe, esa es la primera imagen que tú estás transmitiendo de tú quién eres. ¿Nos afecta? Por supuesto que sí. Cuando cogemos un teléfono y llamamos a una marca y depende de la sonrisa telefónica con la que te reciban o con todo lo contrario, tú te estás dando ya una idea de si esa empresa realmente cuida al consumidor o al posible cliente. Y con esos gestos, pues es importante saber y transmitir esos valores. Y en el caso de Walt Disney, pues cuando se llega a cualquiera de sus lugares de disfrute, al primero que estamos viendo es al señor del parking que te está diciendo dónde aparcar.
Claro, claro.
Y te está sonriendo y te está diciendo aquí empieza el viaje y aquí te estamos recibiendo como tú debes. Entonces, bueno, pues un poco esa es la moraleja.
Pues
hay que causar buena impresión.
Nuria Coronado, editora de Lead, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. 75 historias de marketing con moraleja. Interesante libro, sobre todo para la gente que se dedica a este sector. Muchísimas gracias, un abrazo.
A vosotras, que paséis buen día.
Un adiós, abrazo.
Es que hay una máxima que es muy importante, es que los buenos días son rentables.
Claro que sí.
Claro, no cuesta nada. Buenos días.
Buenos días.
Noticias,
guapa.
Y volvemos.
Es la mañana, fin de semana, con Elia Rodríguez. Es Radio.
Toshiba Aire Acondicionado. Muy silencioso, muy eficiente. Toshiba Aire Acondicionado. Me gusta su diseño. Decidido, quiero un Toshiba.
Toshiba Aire Acondicionado, la tecnología que la vida necesita. Encuéntranos en toshiba-aire.es. Date un gusto este verano y disfruta todo el año.
Les recordamos que pueden encontrar todos los audios de este programa y de todos los programas de Es Radio en formato podcast. Resulta muy útil para volver a escuchar una entrevista, un momento de una tertulia o para no perderse todo aquello que no puedan escuchar en directo. ¿Pero qué es un podcast? Bueno, pues es la manera más fácil y sencilla de escucharnos cuando y donde quieras, desde su ordenador, desde una tablet o desde el teléfono móvil y siempre de forma gratuita. ¿Cómo pueden hacerlo? Sencillísimo, entrando en www.esradio.fm y pulsando en la pestaña Podcast. En nuestras aplicaciones para móviles, pulsando en el icono que tiene forma de antena con ondas o accediendo desde las diferentes plataformas que existen para ello, como son iVoox o iTunes, donde podrán suscribirse de manera gratuita y recibir periódicamente los podcasts que elijan.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Les les adelantábamos, 1:06, les adelantábamos que íbamos a hablar del amor en la literatura, de Eva A. Colette, Fórcola Editorial, siempre fantástico, con temas estupendos, y en este caso Blas Matamoro, el autor, nos está escuchando ya. Don Blas Matamoro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Me alegro de saludarle.
Igualmente.
Sobre todo cuando hablamos de amor, pues hablamos, como bien dice en el libro, de vergüenza, de dolor, de angustia también, de miedo. Hay cosas buenas, pero las malas a veces dominan mucho más. Y en la literatura esto ha dado ríos de tinta, ¿no? La cultura del amor. Porque podemos hablar de cultura del amor como constructo social también.
Sí, desde luego. Sí, a través de la literatura lo que pasa es lo que decías hace un momento, ¿no? Lo que imagina la gente en una época acerca de algo que tiene rasgos comunes, y los escritores son los encargados de darle fijeza, ¿no?, a través de sus ficciones. Ahora, ojo, la literatura generalmente se ocupa de las partes siniestras de la vida. Sí. Decía de Jorge Amado, el escritor brasileño, la felicidad no da novelas.
Eso es verdad, eso es verdad.
Entonces, claro, las historias de amor que se cuentan son historias que tienen siempre un qué de desdicha.
Sí.
Sobre todo porque en el occidente el amor está ligado a lo ilícito. Mm. Es decir, no es el amor matrimonial, no es el amor amistoso,
claro,
que también existe, sino es el amor ilegal que se tiene con alguien que no se debe.
Claro.
Y en ese no deber y en esa prohibición que se viola está el atractivo.
¿Dónde quedaría Madame Bovary, por ejemplo, no? Mismamente, como
no,
tantas.
No. Y Ana Karenina.
Ana Karenina, como tantas otras, ¿no?
Eso. Y la regenta.
También.
Es decir, siempre la ilegalidad además te permite la intimidad, porque lo que es ilegal tú no lo haces en público.
Evidentemente.
Porque evidentemente si haces lo de Ana Karenina, que pretende que esa sociedad le autorice en público ser,
claro,
una adúltera, entonces no recibe el castigo.
Sí, sí, sí.
Pero si lo hacen en privado, a escondida, en el famoso jardín nocturno, en ese huerto, en ese bosque en donde ocurren tantas escenas de amor, entonces sí.
Nos quedamos en el jardín, en este caso en el paraíso, mira, me viene bien, Paraísos, sí, Perdidos y Postergados, primer capítulo, y precisamente me gusta, ¿no?, el propio Hegel dijo que la historia del ser humano ganó, ¿no?, con esa, sí, con esa manzana que Eva le dio a Adán, ¿no?, y sí, claro, ella sabía que era necesario. Yo siempre lo achaco a que es el libre albedrío, evidentemente,
sí,
ganarnos el pan con el sudor de la frente y parir con dolor, entre muchas otras cosas, ¿no?
Sí.
Esa es la fruta prohibida o la vida prohibida.
Sí, 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 exactamente. Sí, fue el día en que el hombre descubrió la libertad. Es claro que para ser libre tú tienes que conocer el mal.
Desde luego.
Si tienes la inocencia del niño, del animal, no eres libre. No tiene valor moral lo que hagas. No es tampoco bueno.
Uh-huh.
Para que sea bueno es necesario que tú puedas hacer algo malo.
Uh-huh.
Y esto es lo que el pobre Adán, que era un pardillo, no se dio cuenta que era así. Y la mujer, que siempre sabe más que el hombre porque lo sabe de nacimiento,
sí,
fue y le dijo, no te creas que aquí tienes de todo, acá hay algo que te falta.
Sí, sí.
Te falta la libertad.
La mujer tiene un papel muy importante en el libro, de hecho ya, fíjate, de Eva a Colette, con ella,
sí,
acaba,
sí,
también, y una mujer, bueno, libre, como pocas, ¿verdad? Pero...
Sí.
La historia al final viró hacia el hombre, ¿no? Es curioso, y mira que venimos también de una cultura magdaleniense incluso, y del matriarcado, y luego todo esto se fue dando la vuelta, relacionado también con el amor y puede que con el narcisismo, a ver si lo cojo un poquito con pinzas, pero puede ser. También sobre el narcisismo pivota mucho el libro, ¿no? Y es que el amor necesita de narcisismo también.
Sí, claro. Claro, sí. Tú tienes que creerte mucho en ti mismo como para ser capaz de amar y para ser digno de ser amado, ¿no? De modo que siempre eso parte de la relación con uno mismo, ¿no?
Uh-huh.
Del espejo de Narciso. Pero mira, sea cual fuere la posición social de la mujer, en la literatura siempre el agente de la historia es femenino.
Uh-huh.
El que mueve la historia femenina, el que la realiza es el hombre, pero lo realiza porque la mujer le ha señalado qué es lo que tiene que hacer. Más concretamente, qué es lo deseable.
Uh-huh.
El hombre por sí mismo no puede imaginar lo deseable, es siempre la mujer la que se lo hace ver.
Además, es curioso, perdón, hablas, es curioso precisamente que la mujer, el papel de la madre, ¿verdad? Bueno, el padre
eso,
también tiene...
Eso, no, claro. Eso te lo iba a decir.
Eso es, eso es.
Es decir, es el deseo de una mujer la que el que te produce.
Sí. Sí,
el
sí.
que te echa al mundo.
Bueno, y cuántos mitos de madres castradoras también, bueno, el amor también infantil, siempre ególatra, por supuesto,
sí,
pero es curioso, bueno, el propio Narciso, hijo de una violación.
Sí, claro, claro, ahí está.
Yo creo que en ese argumento se ve muchas veces lo que significa la ceguera del amor, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo peor es que a veces ese es mi... No es ciego, pero es miope, deforma mucho lo que ve. No, efectivamente, tú no amas realmente al otro como con su realidad. Puedes aprender a respetarlo, a estimarlo, a admirarlo, todo lo que y a odiarlo.
Uh-huh.
Pero la imagen que te promueve como enamorada,
sí,
es una imagen tuya que tú proyectas y al cual el otro le sirve de pantalla. Yeah. No cualquiera sirve de pantalla. Tiene que haber una fantasía previa tuya. Y dices, bueno, ese hombre o esa mujer es el elegido o la elegida.
Sí.
¿No?
En este caso, fíjate, las religiones, ¿no? Pues el propio cristianismo, pero también muchas otras se encierran sobre esta frase, ¿no? Sobre los 10 mandamientos se encierran en 2, amarás a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. Yo digo que ahí se esconde un secreto que todavía no hemos revelado, ¿no?
No, porque uno para sí mismo es en gran medida misterioso también.
Claro, claro.
Ahora,
claro.
Ojo que en la historia de amor, después cuando el amor se vive con todas sus aventuras y sus dichas y desdichas, ahí sí que apareces tú.
Uh-huh.
Ahí te destripas.
Claro.
Ahí hay una catarsis, ¿no? Hay una catarsis que a veces es tremendamente violenta. Uh-huh. Las muertes cotidianas que vemos que se producen entre personas que se supone estaban ligadas por un vínculo amoroso,
es verdad,
lo prueban, ¿no?
Sí, 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 sí. Es curioso. Los amores en Grecia también los tratas en el libro. Fíjate que yo creo que en Grecia hasta para en esto, ¿no? Eran mucho más sabios porque sabían, había diferentes palabras para hablar de amor con sus diferentes significados, ¿verdad? Desde lo sexual, el deseo, la voluntad también habrá por ahí, la manía.
La manía, sí, la locura, sí, sí, sí. Bueno, ellos vieron casi todo lo que teníamos que seguir mirando nosotros, los griegos. Nos agotaron el repertorio. Pero pues sí, es así nomás la cosa, porque el amor como esa necesidad de lo que no se tiene y que por lo tanto articula el deseo, el amor como pobreza, que está en el discurso de Sócrates en el banquete, ¿no?
Uh-huh.
Es alguien desposeído que está buscando lo que le falta y de pronto descubre que lo tiene otro y ahí se produce el flechazo amoroso, ¿no?
Uh-huh.
Pero eso ya está pensado por ellos, ¿no?
Uh-huh. Fíjate, también en la Grecia en esto andaban muy muy avispados, ¿no? Con la justicia némesis en este caso, ¿no? La justicia tributiva, que solía castigar también la desmesura. Esto en la literatura se repite muchísimo también.
Sí, sí, sí. No, la medida es es un valor ético. Si lo que puedes medir es lo que puedes tú hacer bueno. No, lo desmedido no es bueno. No es bueno ni malo, pero en cualquier caso no es bueno, ¿no?
Uh-huh.
Así que sí, ese es un elemento griego fundamental, ¿no?
Hay otra mujer, tengo por aquí subrayada, la gran Ana Arendt, ¿verdad? Sobre
sí.
el concepto del amor en San Agustín, una obra interesantísima,
sí.
Pero también sobre, bueno, el deseo se puede convertir en miedo, en temor,
sí.
En pérdidas sí. A veces, pero que todavía no han sucedido. Es verdad que la posesión muchas veces también mata la apetencia. Quiero decir que el amor normalmente, y volvemos al principio, suele estar ligado al sufrimiento, ¿no? Tanto a la pasión, patos, ¿no? De ahí viene también, Blas.
Sí, sí, es algo patético. Sí, porque por otra parte quizá la demanda de satisfacción no se cumple nunca en el objeto amoroso, ¿no? Y entonces aparecen los celos, que es lo que no sé del otro y que está en posesión de un tercero, y también la posesión absoluta que consiste en cosificar al ser amado. Como en la novela de Proust, en la parte que se llama La prisionera,
sí,
el enamorado la encierra a la mujer que ama. Y cuando más la ama es cuando ella está dormida y parece muerta.
Bueno,
porque le recuerda esas esculturas, sí, que cubren algunos sepulcros medievales donde está el muerto descansando allí, eternamente, ¿no?
En eso Blas lo dijo muy bien el poeta, ¿no? Lo de que a mí es una frase que detesto también, que me sale así un poco de hondo, lo de me gusta cuando callas porque estás como ausente, ¿no? Pues sí, podría ser un poco eso. Y también me das paso a un mito muy interesante sobre eso de encerrar y sobre el abandono. En este caso, Ariadna, ¿no? Sí. Que luego viene el gran Dionisos y es ahí cuando se prenda de ella, una vez abandonada, porque la encuentra durmiendo, ¿no? Es que en los mitos está prácticamente todo.
Sí, Sigfrido a Brunilda también.
También.
La encuentra dormida, sí.
También, también. Sí. Fíjate, cortes, cortejos, cortesanías y cortesías es otro de los episodios. En este caso, la materia matrimonial es la que prima. Y claro, en el matrimonio todo cambia, ¿no? Porque el enamorado en realidad vive en la espera, ¿no?
Sí, y en el caso del amor cortés, generalmente la mujer amada es inalcanzable. O bien porque es la mujer del señor, o porque es la mujer de otro y, bueno, está protegida por su tabú matrimonial. Uh-huh. O bien porque, como en el caso de Geoffrey Rudel, el trovador francés, se enamora de una mujer que no conoce, que supone que existe en algún lugar y se enamora del nombre de la mujer.
Lo platónico, ¿no?
Bueno, sí, porque cuando ella descubre que este poeta la ha cantado, bueno, pues viaja, pues ella está en Trípoli, imagínate, tiene que ir al sur de Francia, atravesar todo el Mediterráneo, y cuando lo encuentra resulta que el otro se está muriendo y ella asiste a sus últimos momentos.
Sí, sí.
Es decir, el contacto corporal es entre una enfermera y un moribundo, ¿no? Pero el enamoramiento del trovador en ese caso es por una mujer que él ni sabe que existe.
Uh-huh.
Y que podía no existir, ser una mera fantasía de su literatura, ¿no?
Uh-huh. Claro, es que la evolución del amor también durante, y se ve muy bien en el libro, porque es una perspectiva de cómo ha ido cambiando a lo largo de los siglos. Y yo, precisamente, te lo comentaba al principio, ¿no? El amor como constructo social, también como un invento, esto del amor romántico, y esto ha ido cambiando mucho, aunque tú digas, los que nos estén oyendo, no, yo lo siento ya, bueno, cuidado, ¿no? Con lo que sentimos también, porque muchas veces somos producto de lo que hemos vivido, de lo que hemos visto. Esto es psicología, Blas.
Sí, hay que aclarar que el libro se refiere a literatura amorosa, ¿no?
Sí, sí, sí.
No es un libro de psicología amorosa ni de filosofía amorosa, tampoco es una historia de las costumbres amorosas, sino que están expuestas históricamente las visiones de determinados autores de textos de ficción.
Uh-huh.
Y ahí, para que eso sí pueda seguir llamando amor, hay unas notas que se repiten, pero luego las modulaciones históricas son todas distintas. No se dice lo mismo el amor en cualquier época y en cualquier lugar.
Uh-huh.
No es como la palabra sagrada que hay que respetar en su realidad. No se inventa siempre el lenguaje que parece más adecuado a lo que uno siente, aunque no va a alcanzar ninguna palabra para contener el sentimiento, eso desde luego que no. Pero, de todos modos, por eso mismo quizá es que el escritor que se dedica a escribir del amor se pone tan elocuente, porque a lo mejor está dándole vueltas a algo que no se puede decir del todo.
Totalmente. Bueno, yo recomiendo el libro por eso mismo. No es un libro efectivamente de psicología, ni de, bueno, sí de historia, pero en este caso de la literatura, y vemos a través de sus autores, de sus novelas, de sus escritos, cómo ha ido evolucionando esto que llamamos amor y que todavía sigue siendo el gran desconocido. Pues Blas Matamoro, muchísimas gracias por haber
gracias
estado con
ti.
Nosotros.
A ti.
Un fuerte abrazo, adiós.
Igualmente, adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Si digo que es un programa divertido, igual piensan que contamos chistes. Y si dijera que es un programa ameno, imaginarán entrevistas apasionantes. Y si, por el contrario, les comentara que es un programa participativo, algún listo dirá, ya lo tengo, seguro que es un concurso. Pues nada de eso. Hablamos de salud, de lunes a viernes, a las 7 y 5 de la tarde. Y sí, sí, A Toda Salud es entretenido, divierte y además nos cuida. Y no, claro que no, no tengo abuela. A Toda Salud, aquí en Es Radio.
A Toda Salud, Es Radio. Es Radio. Todos los días a las 8 de la tarde, Luis Herrero explica lo que ha pasado.
Han vendido la ley del referéndum en términos naturalmente absolutamente angélicos.
Lo analiza.
Ley estupenda que garantiza todos los derechos ciudadanos, que cuenta con todo el principio de legalidad y además va a tener un éxito de participación absolutamente fulminante.
Y habla con los protagonistas.
Señora Ana Gómez, catedrática de Derecho Constitucional, lo explica usted estupendamente bien.
En casa de Herrero. Todas las tardes de 8 a 11 de la noche. Ideas claras. Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio. On the Lake Geneva shoreline.
A ver, me está diciendo dos minutos, no te enrolles. Ya empezamos mal.
Más
la música
sensual.
Es
sí, gracias,
muy
David.
Sensual, está muy bien. Sí, sí, a ver, venga.
Fantástico, el amor en la literatura, el tema de los temas, el amor. Y amor el que tenemos a este programa, pues sí, ¿por qué no hay que decirlo?
Qué bonito.
Mañana, te traigo los temas de mañana para ya lanzar el cabo, porque estoy segura que hay muchos oyentes que van a querer escuchar la entrevista con Pablo Carbonell.
Viene,
que
¿no?
vendrá a estudio para presentarnos El mundo de la tarántula, que está en el Teatro Bellas Artes, la versión de su libro.
Ya escribió un libro
sobre las tablas.
Está basado en el libro, es su vida. Dice que es un milagro que esté vivo. Oye, pues es un... Sí, claro. Pues, habla de sus excesos, pero también de cómo sentar la cabeza es muy fea. Esa frase no me gusta. Pero está bien, porque vamos a poder ver qué fue aquello de la movida para él. Porque, claro, eso es muy, muy elástico. Pero, bueno, luego le preguntaré, porque me dijo alguien el otro día, pues ahora dice que reniega de su agüita amarilla. Ya me extraña, ¿no?
Ya sabes cómo es la gente.
La gente es que...
La gente es así.
Es un temazo.
Con el calor, pues, en
¿quién
fin.
No ha bailado ese tema?
No sé cómo sería la tarántula de antaño y cómo es la de ahora. Yo creo que poco ha cambiado, la verdad.
¿Qué tarántula?
La tarántula.
El picotazo,
la tarántula se refiere también a la farándula.
Ya, ya, ya.
¿Sabes? Pues por eso te digo, no sé
ya
si ha cambiado mucho.
Y bailas la tarantela.
¿Qué es la vida?
¿Qué es la vida?
Mañana vamos a responder sí, a esta pregunta. ¿Qué es la vida? Claves para entender
una
y mejorar
ilusión,
nuestra
que
vida.
Toda la vida es sueño, los sueños. Sueños.
Vendrá Tomás Mateos Jorge, el autor de este libro, a presentarnos pues esas claves para entender y mejorar nuestra vida. Y este año se cumplen esos 100 años de la Revolución Rusa. Hablamos ya con Juan Eslava Galán.
Oye, qué fantástico.
Del libro.
Que lo compren, de verdad. Es...
Voy a recuperar esa entrevista para verano.
Está muy bien. La Revolución Rusa para escépticos.
Sí, para escépticos.
Igual, ¿no? Que todos sus libros, que lo leí hace ya tiempo. Qué bien lo cuenta. Es la Bagalán.
Fantástico. Bueno, sí. Pues vamos a hablar de la dinastía
romana. No es novela histórica, lo que él cuenta es otra cosa. Está bien, respeta
está
el género.
Está muy bien contada,
claro,
sí.
Como tiene que ser.
La dinastía Romanov, que está en la colección del Museo Ruso, sí, en Málaga,
mañana,
muy
¿no?
rusos, con José María Luna, que es el director de la colección del Museo Ruso, y a partir de la una, como siempre, Juanma González, todos los domingos, nuestro único y más
vale,
querido
perfecto.
Colaborador.
Para recuperar esas entrevistas durante el verano, se lo contó María antes, findesemana@esradio.fm, ahí nos escriben. Y nos dicen cuál es la entrevista que les gustaría recuperar.
Se lo contó María antes, pero quizá le hagan más caso
más
a ella.
Tienes más peligro que una caja bomba, desde luego, en fin.
Bueno, que volvemos mañana.
Vale, que estás muy guapa de luna.
Tú también,
maja,
guapa.
Que mañana te veo.
Venga, hasta luego.
Adiós. Que pasen buena tarde, ¿eh? Buena noticia la de...
Leopoldo López.
Sí, venga, pues ahora se lo cuentan todo en los informativos. ¡Hasta mañana!
¡Adiós!
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
El Club Libertad Digital estrena formato. Os presentamos una plataforma de pago y de gestión de las cuentas por Internet muy sencilla y, lo más importante, segura para nuestros socios actuales y los futuros. La cuota no cambia y las ventajas pues aumentan. A partir de ahora, ser socio del Club de Libertad Digital será tan sencillo como entrar en www.clublibertaddigital.com y seguir todas las instrucciones. En todo momento, el club va a atender por vía telefónica y por correo las dudas de los socios. Apunten este número de teléfono de atención al socio: 91 409 4002, 91 409 4002, o el correo electrónico club@libertaddigital.com. Se estarán preguntando que cuáles son las ventajas de pertenecer al club. Bueno, pues van a navegar en la mayor parte de libertaddigital.com sin ver publicidad. Más cosas, tienen acceso ilimitado a los contenidos semanales exclusivos de Ideas, el boletín de Ideas, ese avance de Ideas a través de un boletín que va a recibir semanalmente por correo electrónico. Más cosas, el socio va a acceder a los 4 números anuales de nuestra revista fundacional, La Ilustración Liberal. Pero no solo eso, tenemos eventos, asistencia exclusiva, socio más 2 acompañantes a un evento mensual que organiza el club, ya sean debates, ponencias y mesas redondas. Pero aquí no se acaba todo, porque tienen ofertas comerciales, descuentos en comercios asociados al Club de Libertad Digital y acceso preferente a las campañas propias de Libertad Digital con descuentos especiales. Más fácil y más seguro. Todos los socios del Club Libertad Digital podrán darse de alta, gestionar sus contraseñas y decidir la periodicidad del pago de la cuota, accediendo a descuentos por suscripción anual a través de esa plataforma, como les digo, segura vía web. El importe de la cuota seguirá siendo de 10 euros al mes. Yo creo que razones ya no les faltan. El Club Libertad Digital estrena formato seguro, fácil y sencillo. ¿A qué esperas para hacerte socio?